Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Frecuencia TV sobre la evolución de los signos. Más allá de los signos astrológicos de ser algo fijo, algo inmutable, algo que te determina, nos indican el camino de evolución. Y en este live te lo explico. Espero disfrutes de este episodio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Bien, bien. Un poco resfriada, pero bien.
Ay, no me digas, yo también estoy resfriada. Pero acá yo decía, con frío, un frío tremendo. Allá con calor, supongo.
Sí, pero igualmente tuve así un bajón de temperatura que lo sentí, pero es que, bueno, este resfriado tiene mucho que ver con la energía de Acuario. Que Acuario no está, estos cambios, estos reseteos, y el virus es un reseteo, ¿vale? Es como ese bajón energético para que exista ese reseteo. Entonces, bueno, pues ahí estamos reseteándonos.
Yo creo que más de uno acá debe estar resfriado, así que coméntenlo ahí en comentarios porque... Ojo, mucha gente está como en el mismo mood, y algo que te quiero preguntar antes de que vayamos de lleno al tema que nos convoca hoy, que es la evolución de los signos, que quiero que vayamos tocando cada uno, y que nos cuenten las personas qué signos son, para que abordemos un poquito de cada uno y después, bueno, puedan profundizar. Es que también estamos como en Mercurio retrógrado, ¿no? Cuéntame si estamos todavía en Mercurio retrógrado.
Sí, bueno, estamos en Mercurio retrógrado, pero bueno, Mercurio retrógrado 3 veces al año y es momento para interiorizar, para reflexionar, básicamente. Hay otros planetas que también están retrógrados, pero no tienen tanta fama, pero que también en general nos invitan a esa mirada interior.
Claro, claro. Bueno, y la gripe o cuando nos baja la energía siempre vamos a ese lugar. Es como, bueno, momento de ir adentro, momento de... no sé cómo decirlo, como que sobrellevar algunas cosas, de analizar, de ser introspectivos, de ver dónde estamos parados. Y bueno, esto tiene que ver con nuestra evolución, porque para nosotros poder evolucionar necesitamos siempre un momento de descanso, ¿no? Y más necesitamos como un momento de reposo, de espacio, de silencio. Y quiero que vayamos de lleno a esto de los signos. O sea, ¿por qué la evolución de los signos? Quiero que también nos cuentes por qué elegiste este tema específicamente para ver.
Bueno, sí, o sea, el momento de reposo es necesario porque es ese momento en donde dejamos de sostener lo que sosteníamos antes con nuestra energía. Entonces, en ese momento soltamos lo que estábamos sosteniendo y nos quedamos como en el vacío, ¿no? Como en ese limbo, hasta que aparece una nueva línea temporal donde nos cogemos esa línea y dedicamos nuestra energía a desarrollar esa nueva creencia, patrón o línea temporal, ¿no? Pero bueno, eso es parte de nuestra evolución. Y los signos también evolucionan, ¿no? Y a veces tenemos una idea como muy fija de los signos, como si fuera una instantánea, una fotografía, no entendiendo que hay todo un proceso evolutivo y que, astrológicamente hablando, los aspectos de verdes de la carta, que serían los semisextiles y los quincuncios, son los que hablan del movimiento evolutivo. ¿Qué son los semisextiles? Pues, por ejemplo, si estamos hablando del signo de Aries, hay un semisextil anterior y otro posterior, que sería el signo de antes y el signo de después. Es decir, el punto de 30 grados antes, ¿no? Entonces, el signo de antes de Aries es Piscis, el signo de después es Tauro. Entonces, ahora ya sabemos que Aries viene de Piscis y va a tender a ir hacia Tauro. O sea, una expresión más elevada de Aries es Tauro, y así sucesivamente. Pero además, también el signo ha de integrar la energía polar, la energía opuesta. Entonces, el signo opuesto de Aries es Libra. ¿Y cómo hace este juego de integrar a Libra? Pues hay que tener en cuenta los aspectos evolutivos, que son las rayas verdes largas, que son los quincuncios. Entonces, ¿qué signo está en quincuncio Aries? Virgo, que es el signo anterior a Libra, y Escorpio, que es el signo posterior a Libra. ¿Vale? Entonces, estos cuatro signos Además de, por supuesto, el signo que cae en la casa 4 y el signo que cae en la casa 10, nos va a indicar la forma en que un signo evoluciona. Pero la gente normalmente dice, Aries es impulsivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa claro. que Aries sea impulsivo, ¿no? Y Aries va a la suya, pero ¿qué significa que Aries vaya a la suya? Pues, por cierto, voy a ir hablando de estudio y talento y me refiero al signo de antes del opuesto y al signo después del opuesto. Quiero dejar esto claro para... porque luego voy a usar escollo y talento para no decir el quincuncio anterior, el quincuncio posterior, es más fácil decir escollo y talento. Entonces, claro. Aries es impulsivo y o sea, tiene fama de impulsivo, de hacer lo que le da la gana, tal, pero ¿es eso cierto? ¿Cuántos Aries conocemos que realmente ceden a esos impulsos? O quizá no haya más Aries que van por la vida haciendo zetas en vez de en línea recta porque no terminan de ir realmente a por lo que desean y encima se sienten como muy culpables por si lo hago bien o lo hago mal. Yo esto es lo que me he encontrado con los Aries. ¿Por qué hace claro. esto un Aries? ¿Vale? Bueno, pues un Aries cuando tiene en la memoria a Piscis, que es el signo de antes, ¿no? Piscis nos habla de las múltiples posibilidades y un montón de ideas. Entonces, Aries viene de allí. Es como que en la cabeza tiene 50.000 ideas. ¿Cuál escoger? Es que hay muchas. Entonces, su cabecita está llena de muchas ideas y le cuesta definirse por una. Entonces, cuando empieza a medio definirse por una, luego siente como mucha carga, responsabilidad y culpa, Virgo en el escollo, porque ¿y si esto cae mal a la persona que tiene delante, Libra? Entonces, ¿cómo sigo yo el impulso? Pero entonces, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? Entonces, muchas veces Aries tiende a parálisis por análisis. ¿Por qué tiene a Virgo en el escollo?
Porque... claro, claro. O sea, nosotros podemos ver nuestro signo o, por ejemplo, buscar esa... De hecho, antes de que la mostraran, lo estaba viendo así. Decía, bueno, esto tiene que estar como en un círculo... porque al final también cada uno de nosotros tiene como ciertos aspectos de cada signo, solamente que hay unos que predominan, entonces nos predominan esos que están como, no sé si se puede decir en conjunción, porque no sé si está bien dicho, pero están así como paralelos, eso es lo que iba a decir, como paralelos a otro signo, y ahí podemos ver como nuestra falencia, o sea, eso es lo que le llamamos escollo, ¿no? Como eso que nos va a hacer como más negativo, si se puede decir.
Sí, digamos que lo que nos tira hacia atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la polaridad de signos relacionados con el signo anterior. Entonces, en el caso de Aries es el eje Piscis-Virgo. Entonces, Aries, o sea, en general siempre vamos a estar muy en los primeros grados del signo, muy como en el signo bebé, y el aprendizaje realmente es a madurar el signo. Entonces, un Aries maduro... sabe lo que quiere, sabe a por lo que va Tauro. Y un Aries maduro confía en su magnetismo, Escorpio, en el talento, en su capacidad para realmente conectar con un deseo profundo y no un deseo esporádico, veleidoso, uno de miles que tiene en la cabeza, ¿no? Porque ha aprendido de Virgo a realmente saber lo que quiero, lo que pienso, lo que hago, está en coherencia. Pero un Aries jovencito y maduro no funciona así. Entonces, por eso hay una definición general de los signos que luego cuando realmente te paras a conocer a la gente que tiene ese signo, no se cumple. Porque en un nivel más primitivo y más profundo está esto.
Claro, total, total. Yo quiero hacer un inciso acá para que las personas nos dejen su signo. A ver también por cuáles podemos ir yendo, ¿vale? Así que los leemos ahí en comentarios. Continúa.
Vale, entonces, por ejemplo, tú eres cáncer, ¿no? Voy a saltar a cáncer. Entonces, los cáncer tiene fama de ser muy maternal, muy amorosa, muy acogedora. Y sí, hay algo esencialmente así de la energía canceriana, ¿no? Es una energía como que tiene un punto muy dulce. Pero lo que no nos damos cuenta es que es una energía que tiene en un principio de base, como viene de Géminis, que es un signo de blanco-negro, si no, tú sí, tú no, tiene una tendencia muy grande al amor-odio. Entonces, el amor canceriano siempre va alimentado por el odio canceriano. O sea, hay tanto amor como odio. Entonces, normalmente cáncer lo que hace es, debido a esta visión polar geminiana, que viene de la memoria, lo que hace es decir, vale, por ejemplo, te amo a ti, hijo mío, porque en realidad odio a mi marido, no lo soporto ya más, porque no es como yo espero que sea para que me dé seguridad. ¿Entiendes?
Claro,
Entonces, cuando no entendemos esto, nos estamos dejando la mitad, o sea, nos estamos dejando la motivación que hay debajo para un signo expresarse como se expresa. Y de hecho, muchas veces, cuando veo en consulta, por ejemplo, personas con luna en cáncer, que dices, el libro de texto dice, mamá ha sido muy amorosa, muy cariñosa y tal. No, mamá ha sido muy amorosa contigo odiando a papá. Entonces, el bebé se ha chupado las dos cosas. O un Tauro, ¿no? Que dice que mamá es muy táctil y tal. ¿Por qué? Porque mamá tiene muchísimos miedos, está llena de terror, tiene a Escorpio en el signo opuesto y tiene también Libra, con lo cual es una persona que intenta agradar por los demás en el escollo. Y Tauro viene de Aries, que es como que esa persona se siente como atacada, como perseguida. Entonces, realmente es una madre que se siente muy insegura, muy inestable, ¿no? Y que tiene que aprender a confiar en la vida, Sagitario, en el talento. Bueno, volviendo a Cáncer, que lo he dejado a medias, Cáncer, en esta relación amor-odio, tiene que ir hacia Leo, se sublima en Leo, que es me doy desde mi corazón, pero para eso tiene que escoger el talento de Acuario, que es lo que le abre al amor universal, a la aceptación de todos tal y como son, ¿vale?
Okay.
¿Pero cómo va a conseguir eso? Pues primero, ten en cuenta que Cáncer viene de Géminis y tiene como escollo a Sagitario, que es la creencia de que las cosas son de una manera y que yo tengo razón y que no me cuestiones, ¿no? Entonces, con esa cabezonería, con esa forma de ir por la vida, no puedes abrirte a aceptar todo el mundo tal y como es, que sería la evolución de lo canceriano, ¿no? Entonces,
claro,
ahí también Capricornio como signo opuesto te invita a ver, la seguridad no la vas a conseguir a través de otro, que es lo que le pasa a Cáncer, sino que solo puedes conseguirlo a través de ti mismo, dándote seguridad a ti mismo, ¿no? Porque en Sagitario esta forma tan machacona de yo tengo razón o no, y tú no, es para encontrar seguridad donde no la hay. Porque no hay seguridad si yo estoy amando y odiando al mismo tiempo. Porque
claro,
estoy diciendo a mi cuerpo todo el rato que hay peligro.
Guiomar, acá de escribirme un montón en este momento tan ínfimo, o sea, ¿cómo hiciste? Yo quiero también que las personas, porque ya acabamos el ejemplo de que esto es súper poderoso, cómo se ve esta energía desde tu carta, o sea, las personas pueden abordar ellos mismos este conocimiento a través de algún curso, algún taller que tengas o alguna clase, contarme un poquito sobre eso, porque creo que es como bastante directo, ¿no? Conocerlo así. Yo, por ejemplo, me he hecho mi carta astral, me han leído mi carta, me han revisado un montón de cosas y creo que nunca había sido como tan conciso en tan poco tiempo.
Claro, porque es que a mí me gusta ir al fondo de las cuestiones, ¿no? El por qué y por qué dicen que esto es así, ¿no? Bueno, yo tengo en mi página web, en vivirdesdelser.com, en talleres hay una pestaña que es Astrología desde el Ser. Entonces, ahí tengo una serie de vídeos donde explico esta dinámica, donde voy explicando los signos y todo lo demás, y además están todos los talleres pregrabados que tengo de Astrología desde el Ser. Y es en concreto en el que se llama lo que se esconde detrás de cada signo, que creo que es el primero que sale, en ese explico más en detalle todo esto que estoy explicando aquí, ¿no? Entonces, si la gente quiere profundizar más sobre esta forma de ver la astrología más desde el ser, les invito a la página web, a talleres, a Astrología desde el Ser. Y ahí tengo toda la información.
Buenísimo, ahí lo van a poder profundizar en su signo. Mira, acá tenemos varios. Aries, que ya lo pasamos. Ani, después cuando veas el diferido vas a ver que ya Yumara habló de Aries. Y tenemos Escorpio. Ah, bueno, tenemos Tauro. Pará, porque tenemos a Moni que dice Tauro, que creo que habías mencionado algo de Tauro, ¿no?
También. Sí.
¿Que vayamos con Tauro?
Sí, completamos Tauro. Tauro empecé a hablarlo. Como decía, Tauro viene de Aries, entonces se siente como un poco perseguido, va hacia Géminis, con lo cual tiene que aprender a comunicar, entonces cómo hacerlo, ¿no? Porque si viene de Aries y tiene al Libra en el escollo, a Tauro lo que le pasa es que, digamos, Tauro tiene que aprender la seguridad. Entonces tener al Libra en el escollo le genera mucha inseguridad porque está siempre pendiente de los demás, ¿no? Libra te lleva a estar pensando más en lo que piensan los demás, lo que hacen los demás, y no tanto en lo que son tus propios valores, ¿no? Entonces, Tauro tiene a Escorpio como signo opuesto, que es que tiene que aprender a profundizar en realmente lo que desea, lo que quiere y cuáles son sus valores. Y tiene a Sagitario, que es el que le da. O sea, Sagitario tiene que ver con tu verdad cuando está elevado. Entonces, eso es lo que le da la conexión con los valores a Tauro, ¿no? Porque dices, ¿y por qué Tauro tiene que ver con los valores? Porque tiene a Sagitario en el talento, que es cuando yo conecto con mi propia verdad, entonces yo conecto con mis propios valores. Y cuando sé realmente lo que quiero, porque no lo digo porque lo dicen los demás, sino es realmente lo que yo quiero, entonces soy capaz de comunicar esos valores feminis. Eso es un poco el viaje de Tauro. O sea, la importancia de profundizar en el deseo.
A ver, vamos con Escorpio, ¿te parece?
Vale.
Te quiero decir algo. Yo cada vez que hago un directo contigo veo como lo revolucionaria que eres en cómo ves las cosas. O sea, no sé si es por algo de tu carta específicamente o fueron tus vivencias. Yo creo que al final forma parte de un todo, ¿viste? Por ahí es un poco la carta que traemos, la energía que traemos a este mundo, pero también siento que las mismas vivencias que vamos transitando a lo largo de la vida, no sé, nos van llevando por un camino en el que nos convertimos en algo que venimos a traer. Y quiero hacer énfasis en esto, no sé, me vino así como solo. Quiero hacer énfasis en esto para que nos cuentes un poco qué tiene que ver todo esto de la carta con las vivencias que vamos a ir transitando a lo largo del tiempo y cómo estas herramientas nos ayudan a conocernos precisamente o a adentrarnos, acercarnos más a nuestro propósito, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Sí.
Bueno, pues por un lado, sí, bueno, yo tengo bastante energía de Acuario y Capricornio, entonces Capricornio me da el quiero saber cómo funcionan las cosas y el Acuario me da el punto de ¿y qué hay más allá? Y luego tengo el ascendente Escorpio, que es, bueno, y entonces, ¿y luego qué hay más? ¿Qué, o sea, qué hay más allá y qué hay más adentro? ¿Qué hay más profundo? Entonces, digamos que yo no me puedo quedar con la superficie de las cosas por mi naturaleza, ¿no? Tengo Sol, Luna, Mercurio en Capricornio, tengo Marte, Venus y Lilith en Acuario. Y todo eso entre la 3 y la cúspide de la 4. Entonces, es mucho para ir pensando, investigando, preguntándome, teniendo curiosidad, diciendo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué es así? ¿Porque lo dice alguien? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay debajo, no? Y es un poco como llego a la conclusión, a estas conclusiones, ¿no? Y luego también, que también por tener ese ascendente Escorpio y tanto Acuario, mi vida es evolución continua. O sea, yo evoluciono y cambio continuamente. O sea, yo no soy la misma que hace 3 meses, 6 meses, y eso ha sido así toda la vida. Entonces, al principio me era muy disruptivo porque cambiaba tanto y cambiaba todo lo externo y cambiaba internamente. Entonces, me resultaba muy chocante perder esas bases. Pero ahora, con Acuario en el fondo cielo y Marte y Lilith ahí, pues estoy acostumbrado a que eso es la norma y me parece lo más divertido y normal ir desmoronando cada cosa que creo, la desmorono y otra vez una base nueva, ¿no? Entonces, eso es lo normal para mí.
Claro, me encanta. Que, por cierto, hicimos un directo conjunto con Guiomar, que ya por lo que cuenta es experta en el fluir. Es experta en el fluir con el cambio. Hicimos un directo sobre eso. También lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube de Frecuencia, para que lo vean, porque también estuvo buenísimo. Bueno, sigamos con lo que nos convocó acá. Pero me gustaba hacer este inciso porque creo que cuando hablamos de astrología, no solamente hablamos de signos y características, sino de toda la travesía que nos trae esos signos y esas características específicamente en nuestra vida.
Vale. Habías dicho Escorpio, pero antes he visto a Sagitario, Virgo y Tauro ya le va. Sagitario y Virgo por ahí, ¿no? Entonces, ¿vamos a Sagitario?
Dale, dale.
Sagitario tiene en la memoria a Escorpio, al oscuro Escorpio. Entonces, Sagitario aparentemente es un signo de, bueno, lo tengo clarísimo, o sea, es un signo muy alegre, como muy, muy happy, muy divertido, muy natural. Pero muchas veces esa forma de ser queda un poco en la superficie porque Sagitario viene de Escorpio, eso quiere decir que está huyendo del terror. Escorpio da mucho miedo si no lo tenemos integrado, mucho miedo. Y es muy poco probable que un ser humano a estas alturas de la vida tenga Escorpio bien integrado. Con lo cual, claro, Sagitario, de normal, todo su happy happy es para huir de sentir lo que realmente le da miedo y lo que está en la profundidad. Entonces funciona de una manera como muy disociada, ¿no? Estoy muy en la mente y esto de aquí abajo no me entero, ¿vale? Entonces, claro. Tauro en el escollo nos habla de la dispersión, ¿vale? Tauro vibrando bajo es muy disperso porque tiene Aries en la memoria. Está en todos los sitios. Entonces, por eso Sagitario vibrando bajo, que está en el eje Escorpio-Tauro, está eso, muy disperso, va de aquí para allá y le cuesta conectar con el cuerpo. Tiene que aprender a esa conexión con el cuerpo. Sagitario luego tiene a Géminis como el signo que está enfrente, y Géminis le lleva a tener que aprender a aceptar las diferencias de los demás. Porque otra cosa que le pasa al Sagitario con Tauro en el escollo es que se empecina mucho en su verdad y en las cosas como son, ¿no? Es como decir, no, soy un cabezota y las cosas son de esta manera y yo tengo la razón y tú no la tienes. Entonces Géminis le dice, no, a ver, no estés tan disperso e intentes defenderte de esa dispersión y de esa inseguridad que te genera esa dispersión y ese sentirte atacado, ¿no? Que le pasa a Tauro cuando vibra abajo. Y en vez de eso, encuentra la seguridad en ti, en tu cuerpo, y aprende a tolerar y a sostener las diferencias con los demás, que es Géminis como signo opuesto. Sé más igualitario, acepta las diferencias, acepta a las personas tal y como son, ¿no? Y Géminis, bueno, y Sagitario tiene en el talento a Cáncer. Cáncer en el talento le invita a realmente abrirse vulnerablemente, a ser más tierno. O sea, evidentemente siempre vamos a leer al signo del escollo en su versión más baja y al signo del talento en su versión más alta, ¿no? Entonces Cáncer en su versión más alta es conecta con el corazón, conecta con la ternura y el abrazo universal de aceptar a todo el mundo tal y como es. Entonces Sagitario madura a Capricornio y es capaz de comprender la vida tal y como es y estar donde tiene que estar para compartir su sabiduría.
Qué camino que tiene. Uh-huh. Vamos con Virgo y Escorpio.
El signo de Virgo viene de Leo. Virgo es como muy perfeccionista, recto, correcto, ¿vale? Pero todo eso le viene de esa memoria leonina de que tiene que tener la razón porque le tienen que reconocer que es el mejor y que lo hace perfecto, ¿vale? Eso es Virgo vibrando bajo. Y de Acuario, que lo tiene en el escollo, lo que le ocurre a Virgo con Acuario en el escollo es que está muy en la mente, ¿vale? Acuario está, le lleva a estar como muy disperso también y muy que no es capaz de cerrar círculos. Porque hay una cosa que le pasa a Acuario, vibrando bajo, es que se queda pendiente de cosas, ¿no? Porque Acuario tiene a Capricornio y Cáncer en la memoria, en el escollo, ¿no? Acuario lleva a Virgo que no termine de cerrar las cosas, no termine de cerrar círculos. Entonces, ¿qué pasa cuando Virgo no puede cerrar círculos y necesita hacerlo perfecto para que le reconozcan si no se frustra? Pues que se vuelve obsesivo porque dice, es que tengo algo pendiente, es que me quedo por ahí. Es que he apagado la luz, he chequeado el gas, ¿entiendes? Acuario en el escollo lleva a que Virgo sea un poco obsesivo por este tema de, en el fondo es un tema de querer ser reconocido por perfecto, que le viene de Leo, ¿vale?
Claro.
En vez de simplemente entregarse a los demás en su servicio, sabiendo quién es, conectando perfectamente con su unicidad, con su esencia, que es lo que le toca con Aries en el talento.
Claro.
Virgo tiene a Piscis en el opuesto, que le invita a incorporar, o sea, a aceptar las cosas como son. A Piscis en el fondo nos habla, es el signo de cierres, pero nos habla para hacer cierres muchas veces no hay que cerrar, hay que simplemente dejarlo pasar, soltar, porque a donde vamos, lo que queremos cerrar ya no tiene sentido que se cierre. Entonces, si tú estás en una empresa y estás trabajando en un proyecto, pero mañana sales de esa empresa y te vas a otra, te da igual cerrar el proyecto porque es que ya no tiene sentido ese proyecto a la empresa a la que vas. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que le dice Piscis a Virgo, ¿no? Y ese Aries en el talento, como te decía, es como, o sea, sé tu propio individuo, sostente a ti mismo, porque de esa manera tú vas a poder realmente dar tu servicio a los demás, desde el orgullo de ser tú mismo, ¿no? Y ahí cogería Virgo lo más elevado de Leo, que es hacer las cosas desde el corazón, desde el orgullo, desde el, porque yo sé hacerlo bien, ¿no? Entonces, desde aquí, yo me ofrezco a los demás, pero no para que le halaguen, no para que le confirmen, no para que digan lo bien que lo hace, ¿no? Ese es un poco el viaje de Virgo.
Qué tremenda travesía, pero muy linda, ¿eh? Porque es conectar con esta esencia tuya propia y al final creo que todos un poco tenemos que ir ahí, pero digamos que Virgo lo tiene ahí como directo.
Claro, claro. Y es que además Virgo es para mí el signo central del zodiaco y es una lección que todos tenemos que aprender para estar en coherencia. Entonces Virgo es un signo muy importante para mí, ¿no?
Okay. No sabía que era el signo central del zodiaco.
Mira. Para mí sí. Porque las lecciones que nos trae es muy importante para realmente aprender a ser nosotros mismos, a encarnar, a estar en coherencia y para aprender a conectar con otros y co-crear nuestra realidad. Es muy importante el aprendizaje de Virgo. Y también, según Caruti, el nivel de conciencia en el que estamos está entre Cáncer y Leo, pero para mí estamos ya también como aprendiendo a integrar Virgo. Entonces, si hacemos bien Virgo, podemos evolucionar mejor, ¿no? Entonces, ahora mismo claro. Nuestro nivel de ciencia, aprender Virgo es muy bueno para todos.
Claro, total. Bueno, ya saben. Ahora es Scorpio.
Ahora es Scorpio. Ahora sí. Oye, vamos a por Scorpio.
Yo no sabía que tú eras ascendente Scorpio, mi mamá. Ya veo por qué me casas también. Yo también tengo ascendente en Scorpio.
¡Anda! Claro, así nos vemos de bien. Qué bueno. Pues nada, entonces, Scorpio tiene a Libra en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Con Libra en la memoria queremos que todo sea súper armónico, bello, que todo sea bonito, que las relaciones sean perfectas, ¿no? Tenemos como una idea muy hedonista y muy perfecta en cuanto a armónica de cómo han de ser las cosas, ¿no? Claro, nada más lejos de la verdad, ¿no? Entonces, esto, Scorpio tiene a Aries en el escollo. Entonces, Aries en el escollo le trae la conexión con la lucha, la falta de definición que vimos antes, le trae la importancia de conectar con quién eres tú individualmente, porque Scorpio, cuando con el Libra en la memoria, tiende a ser un poco bastante people pleaser, querer agradar a las personas, ¿no? Y si tú quieres agradar a las personas, al final vas a tener conflictos con las personas, ¿no? Y vas a verte como que es Aries en el escollo, pues ese conflicto, o te sientes atacada, o sientes que te tienes que defender de los demás, ¿vale? Entonces, Tauro, como signo opuesto, invita a Scorpio a decirle, bueno, tienes que aprender a conectar realmente contigo, con tu cuerpo, a no estar tan disperso y entregar tu energía a todo el mundo, sino a concentrarla y a quedarte con tu energía, ¿vale? Para que no se te pierda por ahí, a eso, a cuidarte, a sostenerte en tu lugar, a aprender a concentrarte, porque de Aries en el escollo también le viene mucho la dispersión, Aries viene de Piscis, ¿no? Claro. Y ha de ir hacia el signo que tiene en el talento Escorpio, es a Géminis. Entonces, aquí pasa una cosa curiosa bueno, siempre pasa con el talento, porque fíjate que el talento de Escorpio es Géminis, pero el escollo de Géminis es Escorpio. Y esto pasa con todos los signos.
Claro, ok.
¿Vale? Entonces, el talento de Cáncer es Acuario, pero el escollo de Acuario es Cáncer. Y así sucesivamente. Claro. Entonces también se puede ver ahí un poco el juego evolutivo, ¿no? Entonces, con Géminis en el talento es esa necesidad de aprender a respetar las diferencias entre las personas, a entender que la otra persona va a reflejar una parte de ti, entonces no tiene sentido rechazarla, porque con Géminis vibrando bajo vamos a querer decir buenos, malos, blanco, negro. Entonces, pero si haces eso, estás negándote a ti, porque la otra persona, todo el que tienes delante, sea para bien o para mal, está reflejando un aspecto de ti. Entonces, si tú rechazas a esa persona, tu energía se va a quedar fuera. Y Escorpio tiene que ver con la energía y cómo manejas tu propia energía. Hemos visto con Tauro la importancia de que la energía no se disperse, de que esté contigo. Entonces, con Géminis el talento es aprender a que estás proyectando sobre el otro, a que eso que ves eres tú. No lo rechaces, porque aquello que rechaces, ahí es donde pierdes energía. Entonces, cuando aceptas que el otro es tu espejo, para bien o para mal, recuperas tu energía y entonces Escorpio puede fluir hacia Sagitario y conectar con su propia verdad de una forma más completa, fluida, en confianza con la vida.
Claro, totalmente. Hay que... Sí.
Aquí voy a meter al medio cielo, que esto vale para todos los demás signos, pero es que si no se hace larguísimo si lo meto también. Pero bueno, aquí meto el medio cielo también, que el medio cielo de Escorpio es Leo. Lo que le invita a Leo a Escorpio es, la frase es, desde mis talentos te ayudo a estimular tus talentos, desde mi brillo estimulo tu brillo, desde lo mejor de mí a lo mejor de ti. Y eso es Escorpio elevado.
Claro, wow, qué lindo. ¿Qué quiere decir el medio cielo?
Medio cielo es la cúspide de la casa 10. Pero no quiero profundizar allí para no abrir un melón demasiado grande y no vamos a tener tiempo de escribir. Pero me apetecía presentarlo en Escorpio porque es muy, para mí es como muy obvio, ¿no? Se entiende mucho mejor Escorpio cuando integras que la expresión más elevada de Escorpio, medio cielo, casa 10, que es el punto más elevado de la carta, es Leo. O sea, es,
claro,
estoy aquí para dar mi energía al mundo, pero desde mí, no desde fuera de mí.
Claro, claro, qué hermoso. Yomar pregunta, ¿esto aplica solamente para el signo solar o para los ascendentes también? ¿O cómo funciona?
Esto es en general la energía del signo. Esto es cómo funciona la energía del signo. Entonces, da igual que tengas sol, luna, ascendente, Venus, Marte o que no tengas nada. Si quieres entender cómo evoluciona esa parte de tu carta, esos planetas, esa energía, ponlo en estos términos. Entonces vas a entender muchísimo mejor el camino a recorrer. Porque muchas veces hay que hacer esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo llego hasta allí, ¿no? Pues la evolución de los signos te da el camino, es todo el paso evolutivo, todo el proceso evolutivo.
Claro, claro. Sí, es que se ve clarísimo. Justo cuando dijiste cáncer, que ahí nos preguntaban si cáncer ya lo habíamos mencionado y sí queda grabado. Fue como, o sea, creo, y ojo que me he hecho bastantes cosas de astrología, no sé nada, creo, debo decir, o sea, no sé mucho, pero cuando te revisan toda la carta es como un camino por todo lo largo de tu vida, ves muchas cosas de ti, es una gran herramienta de autoconocimiento, eso seguro, porque cuando yo, o sea, entendí que era ascendente Escorpio, entendí una gran parte de mí, de mi ser, y dije, ah, ok, yo entiendo por qué soy así, es como, no es que vengo fallada. A veces uno piensa que uno tiene como ciertas características y que no van como en unión con el planeta, con las personas, con el sistema, inclusive, y se trata precisamente de eso, de reconocer tu propia energía.
Claro, claro. Por ejemplo, Escorpio, y más en el ascendente, tiene que aprender, porque el ascendente rechaza más la energía que el sol o que la luna. El sol y la luna están más integrada esa energía, ¿no? Pero el ascendente o Saturno, por ejemplo, la rechaza más. Entonces, esto trae dolor. Entonces, ¿por qué hay dolor en Escorpio? Porque Escorpio tiene que integrar el cuerpo de Tauro y dejar de rechazar Géminis a lo que cree que es una amenaza porque rompe su idea de lo ideal.
Claro,
entonces, ese rechazo a lo que yo estoy proyectando fuera es un rechazo a mí mismo y eso es lo que genera el dolor en Escorpio. Por eso necesitamos aprender a través del dolor como ascendente Escorpio. Claro. Pero mira, aquí habla, hay alguien que dice Acuario, ascendente Leo y luna en Piscis, ¿no? Entonces, si quieres vamos con Acuario.
Dale, vamos con Acuario.
Que además Acuario es la energía del momento. Acabo de subir un vídeo sobre la energía de Acuario, o sea que si a alguien le apetece explorar un poquito más sobre esa energía, ahí queda, ¿no? Pero bueno, Acuario viene de Capricornio. Y de hecho, Acuario está regido por Urano y por Saturno, que también es regente de Capricornio. Entonces, ¿qué pasa con Acuario vibrando bajo? Acuario vibrando bajo es muy rígido. Entonces, esa rebeldía acuariana en realidad es el hijo que lucha por ser reconocido por su padre, es Capricornio. ¿Vale? Entonces, hay mucha rigidez en la rebeldía porque en el fondo es quiero que mi padre me reconozca a mí porque yo quiero ser el rey. Y eso es Acuario vibrando bajo. Entonces, que lo hace muy, muy cabezón, muy, muy esa parte de Capricornio, ¿no? De que esto es así porque yo lo he decidido, ¿no? Entonces, si ves cualquier revolucionario, vas a ver que son muy, muy rígidos mentalmente los revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Acuario tiene a Cáncer en el escollo. Ya vimos que Cáncer tenía Acuario en el talento. Entonces, Cáncer en el escollo lo que significa es que Acuario tiene la tendencia a odiar y amar, como veíamos que le pasaba a Scott, a Cáncer, ¿no? Entonces, amo a los revolucionarios que están conmigo, pero odio a mi padre, odio a de dónde vengo, odio a la jerarquía y lucho en contra de esto. Pero claro, eso es un Acuario vibrando muy bajo. Entonces, Acuario tiene que integrar al signo opuesto, que es Leo, para conectar con su propia individualidad. Pero no el Leo que se busca, busca el reconocimiento del ámbito de pertenencia, que es Leo que viene de Cáncer, sino el Leo que ya se sostiene por sí mismo, en su propia individualidad, porque ha conectado con su corazón. Eso le va a permitir a Acuario, con el talento de Virgo, a ser útil. A dar a los demás, porque Acuario viene a dar para co-crear algo nuevo. Para eso necesita coger el talento de Virgo, ¿no? En esa coherencia doy desde mí, desde lo mejor de mí a los demás, ¿no? Y Acuario entonces se sublima en Piscis, que es el signo que nos habla de, mira, no importa hacia dónde vas, sabes que vas hacia adelante, confía en que la vida y la evolución te está llevando por el mejor camino, que es Piscis. Esa confianza en la vida y es de que todo es perfecto tal y como es. Pero Piscis vibrando bajo, ahora voy a Piscis, Piscis vibrando bajo viene de Acuario. Entonces, ¿cómo es Piscis vibrando bajo? Pues aquí estoy yo cuidando a todo el mundo, pendiente de todo el mundo, salvando a todo el mundo, no estoy en mí, estoy dispersa en mil fragmentos de alma. Acuario tiene que ver con la fragmentación del alma también. Estoy dispersa en mil fragmentos, pendiente de todo el mundo, intentando salvar a todo el mundo, pero no estoy en mí. Estoy vibrando bajo. Entonces, es como, imagínate una fiesta de fraternidad de Estados Unidos, donde ha terminado la fiesta y ahí está, bueno, se han ido casi todos a casa, queda uno vomitando en el váter y allá que va Piscis y le ayuda para que no se le manche el pelo y le ayuda a lavarse. Sí. Y luego aquel que está tirado en el sofá durmiendo, va, levántate, vete ya a casa, la parejita en la habitación, chicos, venga, vámonos, recoger la pizza y la Coca-Cola que queda por ahí. Piscis vibrando bajo es el barrendero cósmico que está ahí pendiente de todos, ¿no? Pero esa es la vibración baja de Piscis porque viene de Acuario. Entonces, y Piscis, o sea, tiene que, de lo que le pasa con el escollo de Leo, es que si se va mucho de sí y se pone a estar muy pendiente de los demás, ¿vale? De repente monta el pollo. Porque Leo, de repente estalla y monta el pollo. Entonces, Piscis.
¿Cómo es que monta el pollo? Sí. Ya, ¿cómo es que monta el pollo?
Sí. Si conocéis piscianos más de cerca, sabéis que son seres como muy etéreos y muy lindos y muy entregados y muy suaves, pero que de repente les da y montan un pollo leonino. Leo es como, pues ahí os dejo, ¡pam! Y sale de la puerta y se hace notar, ¿no? Pues a Piscis le pasa esto, de tanto que se va, tanto que se va, tanto que se va, luego tiene que hacer algo, también por eso son músicos muchas veces, ¿no? Tiene que hacer algo para que de repente todas las miradas giren hacia él. Porque de esa manera tienen la sensación de que ya no me voy a dispersar en el éter universal y perderme como una mota de polvo en el universo. Y la forma de no
hacer
es llamar la
pero
atención.
Pero yo lo de monte el pollo. Monte el pollo y me imaginé montando un pollo a cocinar. Ok, como que deja todo, o sea, se hace notar cuando se va, se podría decir.
Sí, montar el pollo en español es hacerse notar, es llamar la atención de todas las miradas. Entonces, imagínate un niño pisciano, ¿vale? Que un niño pisciano está absorbiendo lo de todos, porque un pisciano absorbe lo de todos toda su vida, pero siendo niño, imagínate, en medio de la casa, el niño, y ahí los adultos, y el niño está absorbiendo lo de todos, y de repente, lo típico que llegan son las 11 de la noche, y el niño ya está totalmente ido, y empieza a montar el pollo, o sea, empieza a llamar la atención, o hacer algo para bien o para mal que hace que todo el mundo le mire, ¿vale? Esto claro. Es lo cristiano, ¿vale? Claro, necesito claro. Que todo el mundo me vea porque me he pasado 3 pueblos perdiéndome en fijarme en los demás, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer Piscis? Y aprender de Virgo, integrar esa coherencia, esa conexión consigo mismo, con el cuerpo, a darse cuenta de sus límites, de sus bordes, ¿no? A ser más consciente de su fisicalidad.
Claro.
A cuidarse más, a no perderse en los éteres, ¿no? Y en los demás. Claro. Y luego Piscis tiene en el talento a Libra. Entonces, si Piscis consigue integrar a Virgo, va a poder abrirse a lo libriano, que es me abro y abro a los demás. Y desde allí, Piscis puede conectar con el Libra, además está regido por Venus y tiene un sentido de la justicia estético, donde Piscis conecta con ese sentido libriano de las cosas y con el orden virginiano de una forma muy instintiva y natural, en parte por ese acuario en la memoria. Entonces, desde allí, Piscis, de una forma muy natural, es capaz de coger a todo el mundo y decirle, chicos, vámonos para allá. Entonces, Piscis es un gran coordinador, organizador, que es capaz de movilizar a las personas, poniendo a cada uno en su lugar, en su función perfecta, y decirlos todos, en movimiento para allá. Aries sublimado.
Bien, bien. Bueno, el orden pasa de ser lo volátil, la absorción, no sé qué, al orden y a la ejecución. Me encanta. Me encanta. Guiomar, tú eres psicóloga. Me gustaría como que, bueno, no sé si quieres mencionar otro signo antes, pero me gustaría que vayamos cerrando y quiero hacerte una pregunta antes. ¿Quieres mencionar alguno?
No, bueno, no, porque hemos hablado de, bueno, sí, el Géminis. Nos quedarían Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Capricornio. Me apetece hablar de Géminis para que se entienda, porque ese también está muy relacionado con el nivel de la conciencia. Y Leo, mira, nos dejamos a 3 y que la gente vaya a la web. Géminis claro. Y Leo están muy relacionados con el nivel de conciencia de la humanidad. Entonces, Géminis okay. Tiene mucho que ver también con cómo funciona nuestra mente. Y Géminis viene de Tauro, entonces la tendencia es, en vez de tener la mente abierta, tenerla muy cerrada, ¿no? Tauro es muy cabezota. O sea, entonces, Géminis vibrando bajo es blanco-negro, si no, bueno-malo, ¿vale? Y tiene a Escorpio en el escollo, entonces es muy conspiranoico, sospecha de todo el mundo, le da miedo, tiene terror, ¿no? Tiene todas estas inseguridades y con Sagitario en el signo opuesto lo que tiene que aprender es a conectar con su propia verdad, no a ser tan radical de todo esto es bueno y malo. De hecho, Géminis es el más patriarcal de todos los signos. También es el más adaptable a todo, pero es el más patriarcal. Y tiene a Capricornio en el talento. Entonces, Capricornio en el talento invita a Géminis a ser consciente de sí mismo. Capricornio elevado es conciencia. Es comprender cómo funcionan las cosas, pero Capricornio elevado no es excluyente. Es simplemente es consciente y sabe sostenerse en su propia verdad. ¿Vale? Y también es un maestro a la hora de enseñar, ¿no? Que eso se lo da Géminis. Y Géminis se sublima en Cáncer, que Cáncer elevado es esa ternura, ese corazón, ese abrazo universal, ese acepto a todo el mundo, ¿no? Ese me abro a todo el mundo y sostengo a todo el mundo. No separo y divido, que es Géminis vibrando bajo. ¿Vale?
Claro.
Y eso es como funcionamos mentalmente. Luego, Leo también es muy interesante para el nivel de conciencia de la humanidad y por tanto es muy general, porque se relaciona mucho con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Leo tiene que ver con quiero que me vean, quiero que me vean. Entonces, ¿por qué Leo quiere que le vean? Porque viene de cáncer. Entonces, Leo cuando viene de cáncer quiere ser reconocido por el ámbito de pertenencia, por la familia, por los padres, por los que me conocen. Entonces, por eso nos hacemos selfies, nos hacemos fotos para que los demás digan like, qué bueno eres, perteneces a este grupo, ¿vale? Pero eso es Leo vibrando bajo y eso no permite a Leo ser Leo, porque si es contradictorio ser tú mismo y pretender que te reconozcan, porque los iguales no te pueden reconocer tu individualidad, solo pueden reconocer tu homogeneidad. Entonces, cuando caemos en estas historias de las redes sociales, claro, de los likes y tal, lo que estamos haciendo es homogeneizándonos para que nos den likes. Nos estamos adaptándonos a los demás para que nos den likes para pertenecer, pero no estamos siendo auténticos. Y lo que nos toca es aprender a conectar con nuestra singularidad y nuestra autenticidad, ¿no? Leo tiene a Capricornio en el escollo y esto lleva a que Leo sea muy... o sea, Leo tiene un punto donde se frustra muy rápidamente cuando las cosas no son como él quiere. Y esto le viene de Capricornio vibrando bajo, que Capricornio viene de Sagitario, que en su vibración bajo nos habla de esta mente más radical, de bueno o malo, de esto se hace de esta manera y esto es lo correcto, ¿no? Entonces, Leo tiene que trascender esa rigidez capricorniana y esa culpa capricorniana también, porque tanto Virgo como Capricornio traen culpa, bastante culpa en el escollo. ¿La culpa de qué? La culpa de ser tú mismo. La culpa de ser auténtico, de hacerlo diferente y quizá no ser reconocido por tu ámbito de pertenencia. Pero eso te lleva a conectar con los diferentes, ¿no? A conectar con los diferentes, que es Acuario, pero ese movimiento también habla de integrar los aspectos de tu alma, que es la forma de realmente ser consciente de ti, porque Acuario tiene que ver con la fragmentación del alma, entre otras cosas. Y Piscis en el talento le dice a Leo, no te frustres cuando las cosas no son como tú quieres, sino aprende a confiar en que hay algo mayor que te está guiando, en que simplemente enfócate hacia adelante, también eso lo coge de Acuario, que es el futuro, enfócate hacia adelante y confía en lo que viene y de esa manera Leo puede sublimarse en Virgo, que es así es como yo sirvo a los demás, y facilito que todos avancemos unidos.
Claro, claro. Wow, Guimar, eso fue potente. Bueno, sí, potente para todos, porque creo que todos estamos incluidos ahí, como dijiste, y aparte que bueno, para los leos también es como una travesía para los para todos los signos. Quiero que le avisemos a las personas sobre este taller, porque me parece que logras abordar un montón, como te decía antes. Quiero primero avisarles a todas las personas que todo esto fue así como un bosquejo de toda la información que van a poder encontrar en el curso de Guimar, que lo van a poder encontrar en su página web en vivirdesdelser.com. Les voy a dejar igual toda la, abajo les voy a dejar el link exacto de la descripción para que ustedes vayan hasta ese lugar y si no pueden ir al Instagram de Guimar, en su biografía también van a encontrar el taller. Primero van a encontrar su página web y ahí pueden ingresar al taller. Y lo que te iba a preguntar es que tú como psicóloga, o sea, no sé qué fue primero, si primero entraste como psicóloga o después empezaste con la astrología, porque unes estas dos partes y me parece muy interesante que lo traes, lo bajas mucho a la tierra, ¿no? ¿Y qué tanta importancia le ves a la astrología al momento de conocernos a nosotros mismos o incluso de buscar esas herramientas que tenemos como en nuestra energía? En la carta tenemos como una cajita de herramientas y una cajita de cositas para poder trabajar y evolucionar e integrar. ¿Qué tanta importancia le ves al momento de hacer nuestro trabajo terapéutico o nuestro desarrollo personal?
Total, vale. Yo todas las sesiones que hago las hago con la carta natal, porque cada persona es diferente, cada persona tiene un motivo de por qué es perfecta tal y como es, y la carta me lo dice, ¿no? La carta me enseña cómo es el ser de la persona. Entonces, para mí es imprescindible, es parte de lo que eres, ¿no?
Claro, el ser más allá de todos los patrones, los juicios, todo lo que traje, es como una fotografía de tu alma, si se puede decir así de alguna forma.
Sí, eso es.
Total. Trabajar con la carta es muy profundo, o sea, eso sí, estoy súper segura, como lo mencioné antes, bueno, lo he hecho. Y bueno, si Guiomar, que es psicóloga, también lo traes a la mesa, creo que es una herramienta que te ayuda a profundizar ahí en directo. Guiomar, bueno, me encantó este directo, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final también. Recomendarles que también mucho el contenido que nosotros hemos y bosquejamos acá junto con Guiomar de los signos, creo que se profundizan en los directos que hemos tratado, acá en Frecuencia hemos hablado de todo, hemos hablado de integrar, de ser nosotros mismos, de fluir con el cambio, de soltar paradigmas, o sea, hemos hablado de todo, así que también invitamos a nuestro canal de YouTube que pueden entrar y buscar allí todo ese contenido. Guiomar, me gustaría que te despidas de las personas con algún mensaje potente o algo que les quieras dejar para este preciso momento que estamos afrontando hoy 21 de agosto de 2024.
Pues paradójicamente que todos somos perfectos tal y como somos, que nuestra evolución simplemente nos va marcando cómo vamos integrando nuevos aspectos de nosotros mismos y de la vida, pero que cada momento de nuestra evolución es perfecta, que no hay ningún fallo, que no hay nada que tengamos que corregir, que simplemente son aspectos que vamos a ir integrando y que el camino, estés donde estés, es donde tienes que estar.
Gracias.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.